de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
El heroísmo que se esfuma como una fantasía de la historia, acero de valor, clarín de gloria que va hundiendo sus dardos a la bruma. Su sola impronta visión exhuma de un héroe en su soñada trayectoria, y ahí está, decisiva, perentoria, luciendo sus cordones y su pluma de ñandú que representa la libertad que afirma, que cimienta con su gesto y su empuje soberanos, porque va en su morrión una divisa que el alma provinciana enfervoriza a su grito de ¡mueran los tiranos!
Este es un espacio de ACMER para seguir hablando, claro, de educación. Nuestros teléfonos, el de Radio Total, el 423710. El celular para mensajes, el 155-89-278. Y el contestador automático para mensajes, el 430500.
Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz.
Muy buenos días. Comenzamos otro espacio, este espacio de ACMER, como siempre decimos, para seguir hablando, claro, de educación, y un comienzo que tuvo una poesía muy sentida. Muy buenos días, Liliana Urán.
Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días a quienes nos están escuchando. Y así es, hemos comenzado con una poesía de Luis Gonzaga Cerrudo, haciendo referencia al supremo entrerriano, es decir, a Francisco Ramírez, ya que ayer, 13 de marzo, recordamos una vez más su nacimiento. Recordemos que Francisco Ramírez nació 22 años antes de la Revolución de Mayo, en nuestra ciudad, y muy poquitos años duró su deslumbrante carrera.
Exacto.
Que lo dejó plasmado para siempre en nuestra historia.
Sí, cuando decís muy poco tiempo, eso también está presente, esa referencia que vos decís también está presente en distintos trabajos que se han realizado sobre la figura de este supremo entrerriano, de este, uno de nuestros caudillos. Nuestro caudillo, no sé cuántas plazas en la provincia se llamarán Francisco Ramírez, pero nuestra plaza evidentemente toma el nombre de él, porque justamente lo reivindica, y la impronta de él es lo que nosotros tomamos diariamente en nuestra ciudad. Y esto que vos decís, la corta trayectoria, también digo, hace referencia en su libro Pacho O'Donnell sobre caudillos argentinos. Uh-huh. Y justamente yo creo que esto marca una diferencia, porque el decir que fue corta su trayectoria, creo que lo que está queriendo decir es que podría haber sido mucho más fecunda su tarea y su labor si es que hubiese tenido más tiempo, ¿sí?
Más tiempo. Y en el corto tiempo que tuvo, podemos decir de que se preocupó, por ejemplo, en crear escuelas.
Sí.
Que montó las bases de una administración pública que duraría muchos años y que fue prolijo y reglamentarista en el manejo de las cuestiones oficiales. Tuvo rudimentarias pero claras concepciones económicas tendiente a defender el patrimonio de sus gobernados. Su vida terminó a los 34 años, como todos sabemos, por salvar la de su mujer, la Delfina, en Río Seco, en julio de 1821.
Sí, y la referencia histórica en este libro que nosotros tenemos aquí cuyas autoras son dos escritoras de nuestra ciudad, dos personas que se han preocupado por recopilar la historia de los próceres de nuestra ciudad cercanos, quienes son María Inés Conforti de Rato y María Luisa Zaffaroni de Gómez. Ellas dicen en las palabras del prólogo, sus palabras, las palabras de las autoras: ¿cuántas incógnitas encierra el existir de este hombre, que hizo mucho en tan poco tiempo? ¿Cuánto más hubiera podido hacer de haber tenido apoyo? Porque ellas dicen, los hombres valen por lo que hacen y también en cierta manera por lo que podrían haber hecho. Entonces me parece que esto es una reflexión muy profunda que, bueno, deberíamos tomar en cuenta de este nuestro supremo entrerriano, con quien hoy empezamos exaltando su figura, don Francisco Ramírez, que embanderó su plaza y embanderó nuestra plaza ayer para recordar su nacimiento. Y esto me parece bien, porque nosotros hemos dicho tantas veces que somos tan necrofílicos, recordamos las fechas de las muertes y no en ese feliz día en donde estas personas que fueron importantes para nosotros aparecieron en el universo.
Así es.
Bien, un programa que tiene un montón de temas para tener en cuenta.
14 de marzo, Día de las Escuelas de Frontera.
Uy, Día Hoy. De las Escuelas de Frontera.
Qué tema, ¿no?
Sí. ¿Tenemos alguna escuela de frontera aquí? ¿La de la Isla Juanico?
Sí.
La de la Isla Juanico.
Estamos tan cerquita de nuestro hermano país.
Sí.
¿Y qué podemos decir de todo lo que hay para decir de la educación a las escuelas de frontera? Primero, un saludo muy especial y un cariño muy grande a todos los compañeros que se encuentran allí desempeñando sus tareas. A esos chicos que, a pesar de lo inhóspito del paisaje, si se quiere, concurren a la escuela con ganas de aprender y todo lo que ello significa. Y debemos recordar que nuestra nueva ley de educación de la provincia hace referencia a las escuelas de frontera y más específicamente a la educación bilingüe.
Sí, ahora hace referencia nada más.
Hace referencia. ¿Algo más podemos llegar a entender o a sacar el limpio sobre la educación bilingüe en las escuelas de frontera?
Mira, que yo sepa, hay algunas escuelas en el norte donde los maestros tienen esta impronta de poder manejar los dos idiomas, el guaraní en la zona de la frontera norte, para justamente trabajar con los chicos de allí. Es cierto que la influencia cultural tanto del Paraguay como del Brasil es muy fuerte en esas fronteras, entonces me parece que es importante, pero podría ser un tema que podríamos llegar a investigar y no sería muy difícil. Hay muchos docentes que están trabajando en esas escuelas y que han hecho la opción por seguir trabajando allí.
Sí, pero me imagino qué tarea difícil, ¿no?
Sin duda. No solamente el idioma, sino la idiosincrasia que transcribe el idioma y que trasunta un idioma. Pero bueno, entonces, 14 de marzo, Día de las Escuelas de Frontera, a ellos y a nuestro supremo entrerriano, este programa, con toda la humildad que siempre nos ha caracterizado. Y debemos decir que hoy, en nuestros micrófonos, no nos está acompañando Ana Cladera, hoy tiene ausente con aviso.
Ausente con aviso. Aparte, recordemos que Ana Cladera es nuestra secretaria general adjunta. Ella tiene tiempo completo dedicado al sindicato.
Bien. Pasamos directamente a los temas. El tema de la reflexión cultural. Hoy estaba mirando los diarios. Viste que en la ciudad de Buenos Aires se comenzó la recolección de firmas en defensa del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
¿En defensa, Silvia?
Sí, en defensa. Puesto que esta recolección de firmas se hace a instancias de ATE, o sea, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y también del INDEC, y esta campaña para recolectar 1 millón de firmas en defensa de las estadísticas públicas se está llevando a cabo. Comenzó a hacer la recolección de firmas justamente en las puertas del INDEC. Esta iniciativa, que fue presentada por la Junta Gremial de ATE e INDEC durante un acto que se realizó en conmemoración a 1 año de la represión policial que se produjo cuando los trabajadores los trabajadores del INDEC, me estoy refiriendo, intentaron montar una carpa en la puerta del organismo. El delegado por los empleados del INDEC, Daniel Facio, precisó que la campaña tiene como objetivo lograr una decisión política para que cese la manipulación de las estadísticas públicas. Las firmas serán recolectadas en la puerta del INDEC y contribuirán también con esta recolección de firmas, organizaciones sociales, ONGs, o sea, organismos no gubernamentales, y trabajadores de las exlíneas Roca y Mitre que prometieron su apoyo en las terminales ferroviarias. Facio, quien es el representante de los obreros, de los trabajadores del INDEC, indicó que luego se tomará la decisión de ante quién serán presentadas, ya que existe la posibilidad de entregárselas a la presidenta Cristina Fernández para conseguir una decisión política, o ante el Congreso para que se sancione una nueva ley de estadísticas públicas. Y esto tiene que ver con este punto que fue incorporado en nuestra Constitución después de la reforma del 94, donde explícitamente se pone este mecanismo del plebiscito con 1,000,000 de firmas para poder hacer que se trate este tema. Y bueno, entonces estamos recordando esto, vamos a ver cómo podemos llegar a charlar con nuestros compañeros de ATE justamente para poder hacer esta recolección de firmas. Bien, entonces, vos hoy me preguntabas, ¿en virtud de qué defensa? Ellos creen, los obreros, los empleados del INDEC, creen que realmente hay que defender el trabajo que han venido haciendo, puesto que las cifras que el INDEC siempre ha proporcionado son las cifras con que nos manejamos y hoy aparentemente están alteradas.
Sería tal vez entonces una manera de revalorizar o de refundar el concepto del que tenemos en la sociedad acerca del INDEC.
Sí, sin duda. Es el órgano necesario y el que nos da las estadísticas con el que realmente podemos llegar a estar de acuerdo. Y en este momento sabemos que hay figuras así que han estado prácticamente conspirando contra el trabajo de los empleados.
Te comento, Silvia, acabamos de tener un llamado de una oyente, un llamado cargado de emoción. Una mamá, Jacqueline Morazán de Locardi, acaba de llamarnos mencionando, recordando, y nosotros desde aquí humildemente queremos hacer un reconocimiento a su hija fallecida, Claudia Alejandra Locardi, primer maestra mujer de la isla Juanicó, donde desempeñó su tarea por más de 10 años. Hoy Claudia Alejandra no se encuentra entre nosotros, pero para ella todo nuestro reconocimiento y un beso grande a su mamá y a toda la familia.
Y a sus hijos
y a sus hijos.
Exactamente. Bien, una escucha permanente de esta radio, debo decir, Jacqueline. Un saludo para ella. Bien, decíamos, temas sumamente importantes, por supuesto, no menos importantes que los que hemos ya de alguna manera desarrollados. Le ponemos una cortinita musical a esto y después pasamos directamente a decirles qué vamos a tratar hoy en este programa de Hablando Claro de Educación.
Seguro docente para afiliados de ACMER y su grupo familiar. Seguro automotor, vida, hogar y sepelio. Consulte en su seccional. Seguro docente para afiliados de ACMER y su grupo familiar.
Voy a leer un cuento viejo.
Nómina de temas para el día de hoy, reunión provincial de jubilados del 12 de marzo.
Se realizó entonces en la ciudad de Paraná una reunión de la Secretaría de Jubilados y vamos a tener entonces algunos comentarios muy interesantes para compartir con todos ustedes. También vamos a estar dando a conocer las resoluciones del Congreso de ACMER del sábado 7 de marzo, o sea, del sábado pasado, que se llevó a cabo en la ciudad de Paraná.
Vamos a dar a conocer también la solicitada que ha emitido Comisión Directiva Central esta semana.
Sí, y las paritarias van a estar presentes aquí en este programa, extensamente comentadas y por una voz sumamente autorizada. También estas estas paritarias. En realidad es el convenio colectivo de trabajo, y justamente nosotros decimos, bueno, es esta negociación de lo que es el tema salarial en paritarias.